Y me voy contigo, mi querido Ernesto Núñez, explicador político. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenos días.
¿Todo bien?
Pues sí, aquí oyendo tus recomendaciones cinematográficas, muy buenas.
Sí. Oye, querido, a ver, pues, ¿cómo viste ayer? ¿Qué destacarías un poco de lo que pasó? El informe de Claudia Sheinbaum, hoy veo que todos destacan en primera plana la frase vamos bien y vamos a ir mejor. La verdad es que en general dijo pocas cosas diferentes a lo que es enumerar logros, ¿no? Uh-huh. Entonces como que era difícil también decir qué se destaca. Pero ¿tú qué dirías, Ernesto?
Pues mira, yo creo que lo destacable en realidad es el día en sí mismo, o sea, todo el día completo. Me parece que ayer no fue el día de la presidenta, ¿no? Cierto. Ese, por cierto, si habrá día de la presidenta, será el 1 de octubre. Lo que pasa es que con los cambios en la Constitución y el adelantamiento de la toma de protesta al 1 de octubre, pues digamos que a ella le queda muy bien, porque tiene el 1 de septiembre con esta exposición que le da el poder leer este mensaje. Hoy veo que por lo menos 6 periódicos traen esa frase, ¿no? Vamos bien, iremos mejor. Lo traen como 5 periódicos, ¿no? La Jornada, El Financiero, sí, El Heraldo, Crónica, sí, sí. La Razón, El Sol de México. Es decir, como que algunos editores sí siguen pensando en que es el día del presidente el 1 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Pero es el 1 de octubre, en realidad, va a ser cuando vamos a ver, creo yo, un desglose más amplio de los datos, quizá ese mensaje político que ayer, como coincido yo contigo, como que faltó, ¿no? Más allá de estas frases de vamos bien y vamos a ir mejor, pues bueno, es una frase retórica totalmente. Hubo otra frase al principio del discurso donde dice, vengo a rendir cuentas con datos y no con palabras vacías. Los datos, pues habrá que revisarlos, ¿no? También. Porque hay muchos datos, por ejemplo, cuando se dice que el abasto de medicamentos se está regularizando y que los medicamentos están llegando ya en este momento a toda la gente, híjole, pues yo tengo mis dudas, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Me parece que es una buena intención, que es un programa, que ahí va, esto de llevar el medicamento, pero yo no diría que ya le podemos poner palomita, me parece, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Hay varios datos así, ¿no? En tema de refinación de Dos Bocas. El tema, por ejemplo, de homicidios dolosos, que siempre es discutible, cuando se habla con triunfalismo sobre una reducción del 25% en los homicidios dolosos, de verdad que es lo que todos deseamos, pero yo no estoy tan seguro de que cuando se haga realmente el corte con cifras consolidadas del INEGI, vayamos a poder hablar de una reducción así. Ya veremos, ¿no?
Sí, ya veremos.
Esperemos que sí. Mira, yo me conformaría con que este año tengamos menos de 30,000 homicidios dolosos, porque hemos estado arriba de 30,000 homicidios dolosos en los últimos 7 años. Entonces, creo que ahí es cuando realmente veremos, ahí es donde el Congreso tendría que hacer su chamba de revisar el informe, revisar no solo el discurso, sino el informe que se envía con todos sus anexos a la legislatura, para que ahí se vea, se haga esta famosa glosa, se hagan las preguntas que habrá que hacerle a la presidenta y al gobierno, a su gobierno, sobre los diferentes temas. Pero por lo pronto, pues mira, ayer la verdad es que sí hubo varios cambios de rituales bien interesantes, ¿no? Las crónicas magníficas de hace rato, tanto de Vero Méndez como de Jaime Obrajero,
sí, buenísimo,
pues nos dejaron ver ese ambiente de cómo fue un día raro, porque mira, en la mañana, pues fue el día de la presidenta con este mensaje a las 11 de la mañana. Luego fue la tarde del Congreso con estos, pues con la instalación, este nuevo, digamos, enfrentamiento o este nuevo incidente que se registra con Alito y toda la Cámara, la parte del Senado tomándole protesta a los ministros. Y luego fue la noche de la Suprema Corte. Entonces, es un día bien interesante, Gaby. Yo decía que es, yo creo que está bien que no sea más el día de la presidenta,
sí,
o el día de un solo personaje. Me parece muy bien que los 3 poderes de la Unión tengan un protagonismo público importante, interesante. Pero también hay que decir un poco lo que plantea Reforma en su portada de manera muy interesante. Todo el poder, los 3 poderes, con el control político de una sola fuerza política. Legítima, emanada de las urnas, sin duda, pero, híjole, eso pone un poco nervioso, Gaby, ¿no? Es decir, que sea que los tres poderes de la Unión estén ahora bajo el control político del partido oficial, pues sí, es un gran reto en principio para el propio Morena. Es decir, que Morena y los suyos pues no se vayan, digamos que a engolosinar con ese gran poder que tienen. El primer reto es para ellos, que no vaya a haber un intento de subordinar un poder a otro, de olvidarse de las minorías y de la pluralidad. El gran reto es para ellos, pero eso creo que también es una lectura de lo de ayer. El hecho de que se haya dado esta fotografía, que lo simboliza muy bien, que es donde tienes a Claudia Sheinbaum, manada de Morena, donde tienes a Sergio Gutiérrez Luna, a Laura Itzel Castillo, y luego a Hugo Aguilar, que de alguna manera emana de Morena también, ¿no?
Sí, emana de Morena, sobre todo por todo lo que ha sucedido, ¿no? Para que llegara ahí a donde llegó, que por cierto, ayer las imágenes que también llamaban la atención es ministro, el que resultó herido en un accidente pues automovilístico, ¿no? Y que llegaron el día de ayer, y la verdad es que estaba mucho más delicado de lo que nos imaginábamos. Ahorita nada más me acordé de ello, porque por lo que entiendo, pues va a haber 10 ministros en la corte, y no va a estar complicado pues para todos ellos, ¿no? Pero nada más lo quería poner ahí sobre la mesa.
Y mira, son muchos detalles. Por ejemplo, yo te diría, contrasta mucho la conducción de Sergio Gutiérrez Luna, que no es santo de nuestra devoción, desde luego, mucho menos por lo que ha pasado en los últimos meses con él y con su esposa. Pero la verdad, cuando uno ve la conducción de él ayer, me parece que libró bien el episodio de Alito, porque Alito sí se subió a la tribuna, como bien decía Jaime Obrajero, pues lo que fue golpes la semana pasada, ahora sí fueron palabras en un tono, con un discurso. Yo veo enojadísimos a los priistas, Gaby, o sea, nostálgicos del poder presidencial que tuvieron, y los veo fuera de sí. Me parece que Gutiérrez Luna, por ejemplo, condujo bien eso, a pesar de que probablemente no le tocaba a él, sino a alguien del PAN, estar en la tribuna en ese momento, ¿no? Pero son estos detalles. Otro detalle, Rosa Isela Rodríguez va a entregar el informe, le ofrecen un micrófono, quizá para que se aventara una arenga política como la que se aventó Luisa María Alcalde, ¿te acuerdas? Cuando era secretaria de Gobernación y fue a dejar un informe. Y Rosa Isela, siendo Rosa Isela, dice, no, o sea, yo vengo a cumplir con esto y con permiso, ¿no? Y ese, digamos, institucionalidad, cero protagonismo, pues también es un detalle interesante. Los detalles de la Corte, efectivamente, se abre esta puerta, pero sí habría quien preguntarse, ¿quién impedía que estuviera abierta esa puerta, ¿no? Claro. Que no era precisamente la oposición, pues eran los mismos militantes de Morena quienes tenían clausurada esa puerta prácticamente desde 2023. Entonces, sí hubo mucho detalle, Gaby, sí hubo mucho para la lectura política, digamos, sofisticada de cómo se comportan los tres poderes de la Unión en esta nueva etapa, un nuevo ciclo político, pero sí, hay que decirlo, no hay que perderlo de vista, bajo el control o bajo el dominio de una misma fuerza política.
Sí, porque además veíamos ayer incluso algunas de las encuestas que traje yo también acá en el programa, como la de Encol, pero también la del Financiero y demás, cuando le preguntan a la gente hoy todavía por cuál partido votaría, pero mayoritarísimamente por Morena, ¿no? Claro. Es decir, esta realidad ahí está frente a nosotros. Los demás partidos se reparten pedacerías, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues sí, yo creo que...
Y es una diferencia importante, Gaby, perdón, porque efectivamente estamos viendo una restauración del presidencialismo, del partido hegemónico, pero ojo, hay una diferencia que hay que decirla. Esto proviene de un mandato popular en las urnas. Es decir, hay un convencimiento, en eso ha sido muy eficaz la 4T y López Obrador, de convencer a las mayorías de su proyecto, de su relato histórico, y siguen teniendo los votos y la intención de voto, y la oposición pues sigue siendo incapaz de construir una alternativa frente a eso, frente a ese poder que efectivamente es hegemónico, que efectivamente en muchos sentidos nos recuerda al PRI del siglo XX, pero ojo, ese PRI del siglo XX no ganaba elecciones de manera legítima. Ese PRI del siglo XX era una sucesión, ponía en práctica una sucesión presidencial donde ahí no había acordeón, pero pues todo el mundo sabía quién iba a ganar siempre. En fin, Me parece que es interesante verlo en esa perspectiva histórica. Y pues ya veremos el 1 de octubre, Gaby. Yo creo que sí va a ser un día importante para Claudia Sheinbaum. Más importante que el de ayer, me parece, porque ahí va a la plaza pública, va al territorio o al escenario donde mejor se mueve Morena. Y pues ya veremos, yo creo que va a ser una va a ser un evento importante y seguramente para Morena pues va a ser también una oportunidad más de mostrar ese músculo político que tiene.
Sin lugar a dudas. Gracias, querido Ernesto, por tu análisis. Te mando un abrazote.
Gracias, Gaby. Ojalá veamos en los próximos días análisis de fondo ya sobre los anexos del informe y, claro, y contrastar, verificar los datos que se presentan ahí.
Así es. Gracias, Ernesto. Un abrazote. Gracias. Es Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Ya saben, lo pueden seguir en @chamanesco y un poco pues darle contexto a todo esto que está sucediendo.